Primera semana de misterios revelados. Primera semana, estamos en el capítulo 1 del libro de Efesios. Y leyendo, caminando por Argentina hace una semana, y no es que yo esté tratando de tirar estilo, eso fue cierto, me encontré con este interesante libro que se llama Crear o Morir. Y en el capítulo 2 habla de un interesante personaje llamado Gastón Acurio. ¿Hay peruanos acá que sepan quién es Gastón Acurio? Déjenme platicarles un poco. Acurio es el chef latinoamericano más conocido en el mundo. Ha construido un emporio de 37 restaurantes peruanos en 11 países, incluyendo algunos de los más conocidos en Nueva York, San Francisco, Miami, Madrid, Buenos Aires y Bogotá, que facturan más de 100 millones de dólares. Pedro, creo que estamos corriendo el negocio equivocado, bro. Es un visionario que ha convertido algo trivial como la gastronomía, que no se me hace nada trivial. ¿A quién no le gusta comer, hombre? Lalo, ¿te gusta comer? Dame dos hermanos, bro. Algo trivial como la comida en un fenómeno económico y social. Escuchen esto. Además de una industria millonaria que hoy en día representa el 9.5 del Producto Interno Bruto de Perú. Acurio ha triunfado gracias a sus logros como cocinero y empresario, pero también a su hazaña social y cultural. Permíteme leerles un poco más de Perú. Ahora sí, ya que estoy hablando bien de Perú, ¿puedo ver manos de peruanos acá? Uno, mitad peruana, gracias. Dos, tres, cuatro, cinco. Después llegamos a Chile, querido Jeff. Todavía no llegamos a Chile. Estamos casi ahí. Estamos tan felices de que Semilla sea un compañerismo diverso. Pero déjenme platicarles un poco. Perú pasó de no tener ninguna escuela de cocina en 1990 a tener más de 300 escuelas de gastronomía hoy en día, con alrededor de 80 mil alumnos. Tan solo en Lima, la capital, cada año se gradúan unos 15 mil cocineros, según la Asociación Peruana de Gastronomía, que es la APEGA. Hoy en día es buena parte gracias al boom de la cocina peruana iniciada por Acurio. Bueno, las cifras siguen. Déjenme leerles un poquito más de Acurio acá abajo. Dice que de la noche a la mañana la gastronomía se ha convertido en un pilar del desarrollo económico del país, que emplea a 380 mil peruanos. El boom gastroeconómico ha hecho que el número de restaurantes en Perú se haya disparado de 40 mil en 2001 a 80 mil en 2002, y haya más de 300 restaurantes en Argentina, peruanos obviamente, 105 en Chile, para que tomes nota, querido Jeff, más de 500 aquí en los Estados Unidos. Dice que la prestigiosa revista británica Restaurant Magazine, dirigida principalmente a chefs y dueños de restaurantes de lujo, recientemente publicó un ranking según el cual nada menos que 7 de los mejores 15 restaurantes, escucharon bien, 7 de los mejores 15 restaurantes en toda América Latina están en Lima, Perú. Interesante. O sea, este hombre de verdad que ha revelado un misterio y está siendo una fuente de, pues si tú quieres, de derrama económica y de bienestar para su país, dentro y fuera del Perú. Pero escribe este interesante autor y entrevistador llamado Andrés Oppenheimer en su libro acerca de una conversación que tuvo con él, y le pregunta: cuando lo conocí en Miami, me contó por primera vez la historia de su éxito. Lo presentó como una tarea colectiva. El cocinero que no divulga sus recetas está condenado a desaparecer. Escuchen, el cocinero que no divulga sus recetas está condenado a desaparecer, me dijo. La figura del cocinero ha cambiado. Antes era visto como ese cocinero que se ha llevado sus recetas a la tumba. Pero eso es cosa del pasado. Hoy solamente, si tú divulgas tus recetas, dice Acurio, en las redes de los medios existes. ¿Alguien le pasó, señoras, que la abuelita se llevó la receta del flan de coco y no te la compartió y casi lloras más por el flan que por la abuelita? Ha pasado. Ha pasado, después de que, digo, perdona la bombón, tú sabes que amo a tu mamacita, de verdad, amo, y la digo en tiempo presente, no es que la ame, porque sabemos que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, y pronto la veremos, muy pronto, porque el Señor volverá. Pero ya después de que pasamos el trago amargo de su ausencia, no de su pérdida, porque sabemos dónde está, Nos pusimos a llorar por las recetas que se llevó, hombre. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Cuántas recetas buenas se llevó la abuelita, hombre? Y entonces Gastón dice que su éxito es justamente cambiar la imagen del cocinero, y en lugar de que sea ese cocinero que se llevó los grandes misterios a la tumba, esos misterios darlos a conocer. Y entonces cuando él da a conocer esos misterios de las grandes recetas, hay una derrama económica impresionante y posibilidades nunca sospechadas en su Perú. Hoy estamos en Misterios Revelados, esta interesante carta. Yo quiero invitarles a que abran su Biblia en Efesios, en esta carta interesante de Pablo, en el capítulo 1. Y es también una carta muy similar a Efesios, llamada Colosenses, donde justamente Pablo escribe que el misterio que había estado antes oculto desde los siglos y las edades, ahora se ha manifestado a nosotros los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en este misterio entre las naciones. Y este misterio, ¿saben quién es? Nada más ni nada menos que es Cristo. Y en el capítulo 2, verso 3 del mismo libro de Colosenses dice que en él están escondidos todas las recetas que pueden traer derrama celestial y toda bendición espiritual en los lugares celestiales para tu vida. Vamos a ver una lista interesante de 11 misterios semana a semana. El misterio de esta semana es el misterio de la bendición. Déjenme rápidamente hablarles un poquito de lo que tenemos en sus, lo que tienen en sus manos los que trajeron sus Biblias. Es una carta. Las cartas, bien, hay 22 cartas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, es el género más abundante en todo el Nuevo Testamento, las cartas, de las cuales 13 las escribe Pablo, 3 de ellas son escritas a personas. Es interesante porque la carta es la forma más personal. No hay manera de conocer a alguien mejor que leerle sus textos. ¿Te han leído tus textos? A ti sí. ¿Te han leído tus textos, Pame? Nadie. ¿Nadie sabe tu código? César, tenemos que platicar más. No hay manera más personal o manera de conocer a alguien mejor que leyendo sus cartas y, en este caso, a lo mejor, tantos siglos después, sus textos. Pero con el asunto de las cartas, a pesar de ser algo muy personal, es como cuando escuchas una conversación telefónica. Have you ever heard a phone call? Phone conversation? Este rollo de contesta a tu mamá. ¿Qué? No. Mamá, dime quién es que no. Pero ¿quién habla? No sé. Y entonces la mamá está. No. Y, no me digas. Ya te la sabes. No me digas. Y, no me digas. No me digas. No me. ¿Quién era la abuela? Y qué te, pues no me lo dijo. Pues le decía yo que no me dijera. Es bien difícil entender una conversación telefónica cuando solo escuchas la mitad de la conversación. Y eso sucede con las cartas. Es una conversación muy personal, pero es un lado de la conversación. Otra cosa interesante acerca de las cartas. Las cartas son como las buenas canciones. ¿A quién le gusta la música? ¿A quién le gusta la música de Semilla? Ah, pues ustedes la cantan, qué chiste. Las cartas son como la buena música. Pablo ni en sus sueños más salvajes jamás se imaginó que hoy leyéramos su carta, tú y yo, bro. David jamás se lo imaginó. Es como cuando alguien escribe una buena carta, como una buena canción. La hace a la persona amada, pero cuando es una buena canción, después esta nos la apropiamos todos, como somos novios. Manzanero se le escribió, pues ojalá que a su esposa, ¿verdad? Pero ya, ¿quién ha hecho Somos Novios casi casi su himno nacional? Yo sí, te llegará. No sé si te llegará porque pues, el tuyo es rumano. Pero alguna buena canción de amor en rumano ha de haber, ¿eh? Para ti. Gracias. Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta muy personal en el año 62. En el capítulo 3, verso 1, se dice que es prisionero de Jesucristo, y en el capítulo 6, 20, dice que es embajador en cadenas. Al final del libro de los Hechos vemos las circunstancias que llevaron a Pablo a la cárcel. No tenemos tiempo de ver los detalles, pero si tú quieres, puedes leer ahí en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Lo que le llevaron a este arresto domiciliario de aproximadamente 2 años, donde escribió estas cartas desde la cárcel, una de ellas Efesios. Déjenme platicarles ahora del ambiente. El ambiente es la ciudad de Éfeso, una de las 4 ciudades principales del Imperio Romano. sede del culto a esta diosa conocida por los griegos Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la abundancia. Para los romanos era la diosa Diana. Éfeso perdió su hegemonía como una gran ciudad comercial porque perdió su capacidad de usar su puerto. Y entonces la economía, que antes era súper floreciente, de repente se vio súper en el piso. Y entonces, alrededor de la idolatría a la diosa Artemisa, diosa con D minúscula, porque solo hay un Dios verdadero, ¿verdad? Y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Pero alrededor de esta diosa es que se elaboró entonces la economía a través del turismo, para ver este fantástico templo considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa con D minúscula Diana. También el comercio, se hacían estatuillas pequeñas de plata. Y bueno, en nuestros países de Latinoamérica vemos cómo alrededor también de la religión se hace tanto y tanto y tanto comercio, y cómo la Biblia denuncia hacer comercio de la fe y de la buena fe de la gente, ¿no? Pero así estaba Éfeso entonces, varias cosas alrededor de ese templo. Pero Pablo y Éfeso, quería ir primero a Asia y llenar Asia Menor, la actual Turquía, con el mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo no se lo permitió en su primer viaje, pero en el segundo viaje va, y de regreso a Jerusalén, antes de dejar una ofrenda, él pasa por Éfeso un ratito y les dice: ¿saben qué? Aguántenme, ya regreso con más de su Club 700 hoy. Y entonces fue a Jerusalén, entregó una ofrenda, y en su tercer viaje pasó 3 años y estableció una maravillosa iglesia que quedó arraigada en su corazón. Dice la tradición que el apóstol Juan los últimos años los pasó ahí en Éfeso. Es interesante considerar estos ambientes para entender un poco entonces más lo que vamos a platicar esta tarde, ustedes en las mesas, que es el misterio de la bendición. Que bueno, estos efesios trataban de ganarla a través de cosas materiales, esotéricas, pseudo espirituales. Bien, vamos a leer los primeros 14 versos. Los primeros 14 versos del 3 al verso 14, si se fijan, es una sola frase. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy en el verso 1, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten, a partir del verso 3 al 14 no hay un solo punto, es una sola frase. Y los eruditos del griego consideran, bueno, que tanto la composición, la forma y el contenido es una riqueza increíble. Déjenme leerlas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Últimos dos versos. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Bien, los voy a enviar o dejar con sus table hosts o con sus moderadores. Ellos van a estar estableciendo estas preguntas de conversación para que podamos observar el texto y responder qué dice, después entender el texto y responder qué quiere decir, pero después reflexionar el texto y responder la pregunta, ¿qué me dice a mí? Y que salgamos con algo, no en la mente, pero en el corazón. Les damos 15 minutos y ya regreso con más de su Club 700 hoy. Adelante. 10, ¿me ayudan? 9, ¿me ayudan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un aplauso a cada uno de los grupos, un aplauso a cada uno de los moderadores. ¿Por qué este experimento? Why this experiment? Porque mientras somos equipados en las reuniones de Semilla 360 como esta, tenemos la posibilidad de ir a nuestros barrios, a nuestra casa, con nuestras familias y comentar y observar y entender y sobre todo aplicar la palabra de Dios y experimentar una transformación, pero no solamente experimentarla, sino ver que más personas son transformadas. Esto se le llama el experimentar comunidad. Y es bien interesante que Dios nos hizo para habitar o vivir en comunidad. Bien, es una probadita de lo que son nuestros grupos en casa llamados Semillas en Casa. Rápidamente y para finalizar, no pretendo o no pretendemos que hayamos podido conversar y observar todo este fantástico texto, pero yo sé y nos vamos a sorprender que algunos sí avanzaron mucho. Bien, esta primera sección está dividida en tres. La primera sección del versículo 3 al 6 son las bendiciones del Padre. La segunda sección, si pueden voltear sus sillas hacia mí, por favor, todos. La segunda sección, de los versos 7 al 12, son las bendiciones del Hijo. Y la tercera sección, los versículos 13 y 14, son las bendiciones del Espíritu Santo. Dios es uno. Dios es Santo, Dios es Espíritu. Y a Jesucristo en el libro de Isaías se le llama el Padre Eterno, Dios es uno. Pero así se manifiestan. Algo interesante también, ¿cuáles serían las bendiciones del Padre que pudieron conversar acá? David, las bendiciones del Padre, alguien. Fuimos escogidos. Cuando me di cuenta que mi esposa Gaby, que tenía 22 años, when she was 22, like a couple years ago, cuando le mandé una cartita y me regresó la cartita y me di cuenta que ella me había escogido, sentí así como que, ay, así como maripositas. La verdad, todavía siento cuando te veo. Y cuando sabes que Dios te escogió, no eres un accidente, no eres el resultado de una casualidad. Dios te escogió y te planeó en Él antes de la fundación del mundo. Es maravilloso saber eso. ¿Cuáles son las bendiciones del Padre que pudimos encontrar ahí? Nos escogió, nos predestinó y nos adoptó también. ¡Wow! Y cada una de estas, hay una herramienta que les recomiendo que se llama Diccionario Bíblico, está gratuita en internet o la pueden comprar. Cuando tú dices, bueno, ¿qué es adopción? Vas a un diccionario bíblico y te lleva a través de la Biblia y te lleva a través de la historia y te lleva a través de bastantes ciencias y te explica cuáles son cada una de estas bendiciones. Las bendiciones del Hijo, ¿quién me puede decir cuáles son las bendiciones del Hijo? ¿A quién le llama quién el amado? Perdonados, correcto. Redimidos, gracias Ismael, somos redimidos. Redimir es la liberación por medio del pago de un precio. Y esto estaba en la mente de los romanos, porque existía la esclavitud. Y cuando alguien se pagaba el precio por su libertad y él era comprado, él podía ser libre o redimido. Bueno, Cristo nos hizo libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, con el pago de un precio. Y el precio fue su sangre. Bendiciones del Espíritu Santo. ¿Alguien llegó hasta allá? Al final dice que hemos sido sellados. ¿Quién? Ay, qué hermosa mi vida. Te amo. Gracias. Efectivamente. Fuimos. Ahora, interesante. Las bendiciones del Padre están en pasado. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados. Pero parece que las bendiciones del Hijo están en presente. Somos perdonados, somos redimidos. Y las bendiciones del Espíritu Santo están en futuro. Habla de que hemos recibido en el Espíritu una garantía. Se le llama arras, o una garantía, o un down payment de que Dios, lo que comenzó en nosotros, un día lo va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Él venga y nos dé un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces, esa bendición, el tener el Espíritu Santo y su sello, es la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cuántos es la primera vez que están estudiando la Biblia, observando, entendiendo y aplicando. Es una bendición. Vamos a hacerlo las próximas 3 semanas. Si te latió, tráete a tus amigos, tráete a tus hijos. Si te fijas también, el grupo está organizado en este valor que se llama afinidad. Niños con niños, niñas con niñas, jóvenes, adultos y demás. Es una bendición. Bien, dos reflexiones finales. Hablando de las bendiciones del Hijo. ¿Me acompañan al verso 11? En él, estamos en la sección de las bendiciones del Hijo, ¿verdad? En él, asimismo tuvimos herencia. Yo no tuve papá, por eso no tuve herencia. Mi esposa tuvo un papá que fue general de brigada en México. Y era muy trabajador, yo no sé si era muy rico, pero él era una persona muy ahorrativa. Y le dejó un pedazo de real estate, o de... Claro, acá, y mi esposa tiene un departamento en México. Y yo dije, no, pues con esa sí me caso. La verdad. Pero yo no tuve papá y no me dejó herencia. Pero cuando yo veo el versículo 11 que dice que en él recibí herencia, en él recibí. No es por él, no es a través de él. Porque en Éfeso las bendiciones se compraban con dinero. A través de esta idolatría y el comercio de las estatuillas, la gente aún vendía su alma por una bendición. Pero cuando vas al libro de Efesios, cuando el misterio de la bendición te es revelado, te das cuenta que ya has sido en el pasado bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que tu herencia y todo lo que tu alma necesita está en Jesucristo. Es increíble. Por eso el Salmo 23 dice el final: ciertamente las bendiciones, la misericordia me van a seguir. Yo no sigo las bendiciones, bro. Estaba yo en Argentina en la noche cambiando de canal. ¿Cómo vendían bendiciones, bro? Envía tu donativo y a vuelta de correo y absolutamente gratis. Y sé que lo has visto. Pero la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero que mi herencia y todo lo que necesito, ¿en quién está? En Cristo. Por él, por eso Él se dice, por eso Él se llama yo soy. Señor, es que tengo hambre. Yo soy el pan. Pero Señor, no sé qué carrera escoger. Yo soy el camino. Pero yo necesito una oportunidad. Yo soy la puerta. El que entra a través de mí, haya pastos. Jesús es todo. Y es la plenitud de aquel que lo llena. Todo. Entonces, es una reflexión maravillosa. Bueno, me encanta. Por eso el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, el Señor es mi herencia. Pues por eso nada me faltará. No es porque, pues es que como el Señor es muy rico, pues me va a dar todas sus bendiciones. No, bro. Él es la herencia, Él es la bendición. Por eso Pablo, en otra de sus cartas, dice: estamos completos en Cristo. Y en Estados Unidos es importante, porque aquí hay oportunidades, aquí hay dinero, aquí hay materialismo. Es importante saber que la bendición nos ha sido dada en el pasado a través del Padre, por el Padre, a través del Hijo, ¿no?, en la persona del Espíritu Santo. Última reflexión final. La última reflexión final es que ya se nos acabó el tiempo. No, el verso 10. ¿Alguien me puede leer el verso 10, por favor, para orar? El verso 10. Vamos a orar con el verso 10. Listo. Vamos a ponernos de pie para despedir la reunión. Ya se acabó. Güey, qué padre. Mis clases de matemáticas duraban 2 horas. Qué flojera. Aquí ni 2 horas y ya conversaste, ya cantaste, ya entendiste. Ahora tienes bastante tarea celestial. Si puedes cerrar tus ojos. Verso 10 dice que Dios se ha propuesto en Cristo reunir todas las cosas en la administración del cumplimiento de los tiempos. Esto significa lo siguiente: que si tú tienes un sueño roto, Dios se ha propuesto en Cristo reconciliarte con el sueño de Dios para ti. Cuando ves un mundo que se muere literalmente, que gime por la libertad de corrupción a la que ha sido sujetado, cuando ves huracanes, cuando ves tormentas, cuando ves que el mundo no es el mundo de hace 30 años, bueno, Dios se ha propuesto en Cristo reconciliar su diseño y su plan original para este mundo. Cuando tienes una mala relación con tus padres, cuando tu confianza para con tu esposa, para con tu esposo se perdió, Dios se ha propuesto reconciliar su buen plan, su buen propósito. Él tiene planes perfectos para ti, buenos y no de mal, para darte el fin que tú esperas en Cristo. Todo lo que tú necesitas está en Él. Y su plan es reconciliación. Y esta reconciliación se encuentra en Cristo. Si esa es la primera vez que escuchas que Dios te ama, si es la primera vez que escuchas que Dios ha pagado un precio, Jesucristo fue a una cruz a morir por ti para que tú no te pierdas, sino para que tengas vida eterna, y que Él resucitó para que tú tengas una nueva vida y experimentes comunión con Él y con los hermanos de la familia de la fe. Si no le has rendido tu vida a Cristo, si no te has puesto a cuentas con Él, es una buena oportunidad. Dios se ha propuesto en Él reconciliarte a ti también con Él. Pastor Jeff hablaba de unidad. Y la mayor de todas las unidades, la que necesitamos, es la reconciliación con el Padre. Y después te vas a reconciliar con tus sueños, con tu carrera, con tus familiares, con tus seres queridos, con tu futuro. Dile a Dios: Dios hermoso, gracias por escogerme, por predestinarme, por adoptarme. Jesucristo maravilloso, gracias por dar un pago tan grande por mi libertad, por el derramamiento de tu sangre, Señor. Te entrego mi vida, te pido que me limpies y me perdones. Espíritu Santo, entra en mi corazón, hazme una nueva criatura y ayúdame a experimentar un nuevo nacimiento, crecer y reproducir tus bendiciones que de antemano han sido ya dadas en Cristo para mí. Oramos esto y más en tu bendito nombre. Vayan a nuestra página de Facebook, Semilla ES, para tener más materiales para que vayan a conversar. Llévense estas preguntas, convérselas, coméntenlas en su casa, en su familia. Y aquí nos esperamos en otro misterio revelado. Bendiciones para todos.